bicicleta y la filosofía serán los mejores amigos que podrás encontrar para conocer nuevos lugares. Acompaña a Juan Orestes en sus viajes físicos a través de sus cartas, y Andrés, Luis y Liliana, que te llevarán con una cadena, un manubrio y un par de pedales a recorrer el mundo de las ideas. El ser se ve mejor en bicicleta es un paseo a través de tus orejas, donde la filosofía será tu cómplice para buscar las más bellas vistas del mundo. El ser se ve mejor en bicicleta. Jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.
De empezar este nuevo semestre y este nuevo año con la segunda temporada de nuestro programa. Pues bueno, están aquí acompañándome Andrés, Luis, ¿cómo están?
Bien, Liliana, gracias.
Y el día de hoy tenemos un invitado que viene desde muy lejos, Estefanito, ¿cómo estás? Estefano.
Hola, Liliana, muy bien, gracias.
Dice que igual y no dialogará mucho, pero aquí está con nosotros porque es un especialista en sueños. Exacto. Y el día de hoy vamos a hablar de sueños. Pues si gustan, podemos empezar con una carta que me mandó recientemente Juan Orestes.
Ok. Dice, querida Liliana, tuve un sueño de lo más extraño, así que te escribo para consultar tu experta opinión filosófica sobre el asunto, si lo tienes a bien. No sé si hay algún significado profundo y trascendente en el fondo o si solamente son imágenes que se suceden al azar por algún proceso neurológico. Órale. De cualquier modo, te platico. Caminaba solo horas y horas por un desierto árido y vacío, hasta que de pronto escuché una voz bajo la tierra que entonaba una especie de canción, que no sé si era infantil o fúnebre. Me detuve a desenterrar lo que fuera que producía ese sonido, así que cavé un buen rato, hasta que me encontré la figura de un sapo, bastante kitsch, hecha de cerámica. Que mi hallazgo fuera tan insulso me hizo sentir algo de paz. Sin embargo, escuché una voz que me dijo: no basta con amar a tu enemigo, debes también odiar a tu amigo. Espera, se apagó esto. ¿Qué hago? Ah, tenemos problemas técnicos, no sé utilizar un iPad.
Ah, pero y bueno, ajá. No basta con amar a tu enemigo, debes también odiar a tus amigos. Eso, mi querida Lilus, es lo que recuerdo hasta ahora. Alguien o algo me querrá decir algo. Dos besos, uno por la mejilla, Juan Orestes.
Ok, ¿uno por la mejilla?
Sí.
Okay.
Dice uno por mejilla, ¿no?
Ah, uno por mejilla.
Estuvo muy accidentada esta lectura, pero sí. Lo que sacamos en limpio es que soñó un sonido, un sapo de cerámica lo producía, y una voz misteriosa le dijo una enunciación enigmática. Ajá.
No basta con amar a tu enemigo, debes también odiar a tus amigos.
Ok.
¿Qué tal está?
Pues,
¿qué pasa?
Pues no sé, es que a mí me gusta eso de, pero según yo, no sé si es no solo pseudocientífico quizás, sino pseudofilosófico, pero a mí me gusta mucho no solo tratar de interpretar mis sueños, sino que me cuenten sus sueños e interpretarlos. Sé que a nadie le gustan las interpretaciones así como sencillas de los sueños, porque es como muy íntimo, supongo.
Es a mí casi, sí me gustan.
Pero según yo, lo que no sé es qué tan fehacientes pueden ser. O sea, creo que puedo tener una opinión, hacer algunas cosas, pero...
Bueno, a ver, primero distingamos, no sé, qué es un sueño, ¿no?
Bueno, hay... Más bien la pregunta sería si puedes saber cuál es la diferencia entre un sueño. El sueño es el estado como en el estado mental opuesto al de la vigilia, ¿no? Sería como la...
¿Y qué es la vigilia? El permanecer vigilante, ¿no?
Exactamente. La vigilia es cuando estás despierto, por así decirlo, ¿no? O sea, cuando estás justo como las expectativas normales que tienes, ¿no? O sea, cuando estás... despierto, por así decirlo, pero la idea es que podríamos también suponer que más bien hay quienes dicen que no es tan fácil distinguirlos, ¿no? O sea, que el estado mental del sueño y el de la vigilia en realidad pueden ser como indistinguibles, ¿no?
O sea, ahorita quizá estamos soñando.
Exactamente, o sea, cabe la posibilidad, bueno, pues sí, cabría la posibilidad de que ahorita estemos soñando, ¿no? Porque, por ejemplo, si cuando a veces tienes sueños en los que crees que estás consciente y despierto, ¿no? A veces tienes sueños en los que estás como más o menos consciente que estás en un estado de vigilia, ¿no? O sea, tú crees que estás en un estado de vigilia durante el sueño, y eso es justamente lo que distingue la vigilia del sueño, ¿no? O sea, la vigilia es cuando no estoy soñando, cuando estoy consciente, etcétera. Pero eso también pasa en el sueño, ¿no? Entonces, ¿cómo sabrías que ahorita no estás soñando? Es lo que,
claro, y a veces ocurren, no sé, algunos sucesos que nos hacen pensar que estamos soñando, ¿no? Cuando vemos algo muy extraño, o también cuando tenemos un déjà vu, ¿no? Que pensamos que es igual, ya lo habíamos vivido, no sabemos si lo estamos recordando en realidad y que podríamos estar dormidos soñando.
O sea, porque la pregunta fuerte o la aseveración fuerte es que ya lo que todos experimentamos en algún punto, no sé si es que, o sea, piensen que soñaron, que tenían algo que deseaban fuertemente y que en la vigilia no lo tienen. Entonces, ¿por qué es tan decepcionante el despertar? Porque mientras soñabas con la posesión de ese objeto, tú no decías, ah, esto es un sueño y voy a despertar. Es decir, mientras el sueño es sueño, no sabes que es un sueño. Y eso es como lo indistinguible, ¿no?
No, más bien que a veces cuando sueñas, crees que no estás soñando.
Ah, o sea, mientras estás soñando, o sea, para que lo califiques de sueño, es porque lo haces desde un segundo momento en el cual ya despertaste y dices, eso fue sueño. Pero mientras ocurre tu sueño, tú no dices, estoy soñando, ¿sí? ¿O sí?
Bueno, depende, pero igual y eso lo hablamos después, porque existe una cosa que son los sueños lúcidos, que uh-huh. Es saber que estás soñando.
Okay.
Pero primero sigamos definiendo qué es esto del sueño.
Pues no sé, o sea, es otra cosa que nos haría pensar a lo mejor que no es fácil saber si estás soñando o estás despierto, sería, por ejemplo, que cuando sueñas tienes, percibes cosas como las percibes en el otro estado de no sueño, ¿no? O sea, como que hueles las cosas, ves las cosas y es como la misma sensación, ¿no? Es así como no notas que estés como percibiendo distinto o como si estuvieras en un estado alterado de en que tus sentidos estén alterados, ¿no? Sigue siendo como lo mismo, entonces eso también te haría pensar, o sea, si las cosas como que veo del mundo son iguales aquí y allá, ¿cuál es el mundo, no? O sea, el mundo del sueño y el de la realidad son lo mismo, ¿no? Etcétera.
Pero, ¿ibas a decir algo?
No, adelante.
Porque yo les quería preguntar porque, o sea, yo me imagino, o sea, sé que puedes hacer como un constructo teórico para ver que no son tan diferentes, pero me imagino frente a mi auditorio, ya sea como de alumnos de prepa o también de universidad, que más bien mientras digo estas cosas van a decir, estas son payasadas absolutamente, porque yo en la práctica distingo con muchísima claridad cuando estoy dormido y cuando estoy despierto. Aunque parecería un cliché filosófico, yo tampoco creo que la mayoría de los filósofos que conozco no dudan de que estén soñando o de que de hecho estén despiertos. A lo que voy es que sí puede ser, o sea, se necesita echarle muchas ganas para distinguir, para hacer problemático la distinción entre sueño y vigilia.
Ajá.
Porque yo, o sea, seguramente en el segundo segmento, creo, o sea, yo podría hablar de cosas que a mí me han hecho pensar que estoy soñando, pero no sé si podría generalizarlas a la experiencia de todos. No sé si es como una cosa más de que me falta un poco de litio o algo así, que a veces pienso que estoy soñando, estoy despierto.
Bueno, o sea, también existen ciertas enfermedades mentales que te hacen alucinar, pero la alucinación, digamos que es de una materia muy diferente. Aquí el punto, y creo que la pregunta filosófica central es si lo que estoy conociendo es real o tiene, digamos, como la misma materia del sueño, pues, o si estoy soñando y entonces en realidad estoy recordando cosas que ya están en mi inconsciente, o si estoy conociendo de hecho, pues.
Sí, lo que yo me preguntaré después es qué tan relevante sería ese conocimiento. Ahora que dijiste, me acuerdo de, ustedes también se deben acordar de una amiga que soñaba que su novio le era infiel y despertaba enojada con el novio. Y, o sea, ese tipo de cosas es que, piénselo así, no me acuerdo cómo se llama este cuento, pero era de un sujeto que tenía muy claro cada vez que soñaba, o sea, él tenía como su novia en la vigilia, ¿no? Pero cada vez que soñaba, se encontraba como con mujeres en el sueño, ya sea para salir o también, bueno, tenía que veres con mujeres en el sueño. Si lo hacía de vez en cuando y con cierta constancia, eso que solo sería un material onírico que no tiene que ver con la realidad, claramente sí tiene cierta relevancia, poniéndonos en el contexto del sueño, de la relación real o de la vigilia de estos personajes. Para solo problematizar un poco más y decir a qué voy, por ejemplo, Shakespeare decía que el material de los sueños y el de la vigilia es el mismo. Siempre que soñemos vamos a soñar con un cacho de la realidad y viceversa. Entonces, si sueñas mucho con algo, no en el fondo ya es parte de tu realidad. Si tienes un... Pensemos esto. Si cada vez que soñáramos tuviera continuidad del sueño, no en el fondo sería solo dos vidas distintas y no podríamos elegir cuál es mejor que otra. Piensen que cuando sueñan, ustedes son otro tipo y dejan el sueño donde lo empezaron la otra vez. ¿Cuál dirían que es su verdadera vida? Porque esto lo decía André Breton, la única diferencia a lo mejor es que la vigilia tiene continuidad, pero el sueño... igual y no.
A ver, o sea, yo creo que es todo lo que se escucha muy bonito, Luis. No, pero creo que, o sea, la realidad es que hay una diferencia, ¿no? Una cosa es lo que tenemos de hecho presente, es decir, si yo, digamos, estoy soñando con fuego y me quemo, quizá a manera de recuerdo, o sea, porque recordamos sensaciones, puedo, digamos, recordar lo que se siente quemarme y sentir que me estoy quemando en el sueño, pero de hecho no me quemo. Pero si me quemo en la realidad, voy a tener hechas cenizas y adiós.
Pero piensa lo más sutil. Si sueñas que te... Que te humillan. Si sueñas que te humillan, ¿esa humillación será distinta si te lo hacen en la vigilia? ¿La sensación y el recuerdo será distinto?
Claro que sí.
¿Sí?
Sí. A lo mejor alguien puede decir que el inconsciente no distingue tanto, ¿no? O sea, que el inconsciente no tiene esta parte racional que clasifica las cosas y ve como qué cuenta, qué condiciones tiene que tener para que sea de este tipo, o qué condiciones tiene que tener para que sea de este otro tipo. Entonces se podría ofender, ¿no? Pero a ver, el hecho es que entre estos dos estados, uno de ellos, el que llamamos vigilia, tiene como una continuidad y mucha más estabilidad, ¿no? O sea, en este estado como el de la vigilia, es donde está como el continuo de tu vida, ¿no? O sea, tu vida es así como una especie de historia, como que tiene una cierta hilación y una cierta continuidad y las cosas tienen como las mismas causas tienen los mismos efectos, ¿no? O sea, cada que te acerques al fuego te vas a quemar. Y en el sueño podría ser distinto, ¿no? O sea, puede acercar la mano al fuego y no sé, o sea...
Y no quemarse y transportarse ¿no?
Exactamente, o sea, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, uh-huh. Es un mundo como más errático, con menos constante, y eso sería para distinguirlos, ¿no? Y aparte, otra cosa es que todos tenemos todos estamos bien conscientes del tránsito de un estado al otro, ¿no? O sea, del sueño a la vigilia, todos estamos conscientes que hay como un tránsito, ¿no? El tránsito de la vigilia al sueño es distinto. Ese es un tránsito que no te das cuenta, ¿no? A menos que tengas un sueño lúcido, que eso va a decir esta Liliana. Pero no te das cuenta cuando estás soñando, es raro que te des cuenta que pasaste al sueño, ¿no? Pero cuando pasas del sueño a la realidad, es como muy claro que notas el tránsito, ¿no? Por eso siempre cuando te despiertas y soñabas algo así como que eras rico o que habías encontrado el amor o una cosa así, es como triste, ¿no? Así como, o placentero, ¿no? Si tienes una pesadilla y dices, bueno, ya salí de ese trance, ¿no? Entonces ya estoy bien. Entonces,
Ahora que mencionas esto del tránsito de la vigilia al sueño, ¿será eso lo que le provocaba de algún modo duda a Descartes? Bueno, sabemos que lo que hace Descartes es un experimento mental, ¿no? Uh-huh. Con el sueño de Descartes.
Uh-huh. ¿El sueño de Descartes? ¿Lo del discurso del método?
No, en las meditaciones metafísicas.
Ajá. Ah, ya, es que Descartes dice una cosa así como, las percepciones de los sueños son iguales a las de la realidad, entonces no hay cómo distinguirlas, entonces parece que los sueños no son reales, lo que yo conozco con los sentidos puede que no sea real y que sea como un conocimiento malo, ¿no? O sea, falso, si lo quieren ver así. Entonces, dicen, no puedo, lo que veo con lo que percibo, no cuenta como, o sea, es engañoso, ¿no?
Sí, entonces empieza a decir, ¿qué tal que la chimenea que está enfrente de mí, en realidad no está ahí, ¿no? O sea, ¿qué tal que todo lo que veo En realidad no lo estoy viendo porque no puedo distinguir del sueño y de la vigilia.
Pero más bien que no puedas distinguir las percepciones. O sea, sí.
Pero está dudando de las percepciones.
Pero sensibles. El sueño y la vigilia, a lo mejor, como que sí es claro, ¿no? O sea, si es este, ¿o no?
¿Puedo decir algo?
Sí.
Ah, sí.
Lo que pasa es que, bueno, a mi entender es claro que estamos soñando, pero una vez que estamos despiertos. Es decir, el problema entre cuando soñamos y cuando estamos despiertos no nos parece un problema en este momento. Lo que pasa es que para nosotros es fácil decir, bueno, estoy despierto ahora. Pero cuando estoy soñando, es muy difícil preguntarme, ¿estoy soñando realmente? ¿No? Cuando estoy soñando no me pregunto si estoy soñando o si tengo contacto con la realidad. Y esa de alguna manera es la pregunta de Descartes. Si en el sueño no soy consciente de qué sueño, si mientras estoy soñando no sé que esto no es la realidad, tengo un criterio mientras estoy en la supuesta realidad de que esto es realidad. Y en este sentido es que para Descartes se torna indistinguible el sueño y la vigilia.
Ya.
Por eso trajimos a Estefano.
Qué bueno que lo trajimos, porque si no nunca iba a acabar la discusión.
Oigan, bueno, pues, ¿les parece si vamos a la primera pausa?
Perfecto.
¿Cuál es la primera canción?
Los dejamos con una canción muy, muy bonita del Gran Silencio que se llama Dormir Soñando.
Que, o sea, según yo, para justificar también, después de la ausencia del programa, que hablemos de esto, para si el auditorio está diciendo no vale la pena hablar del sueño y la vigilia, el Gran Silencio lo dice así como, si dudas entre el sueño y la vigilia, si lo dices no eres tan inteligente, algo así como...
La gente solo observa la
ropa y los hechos.
O sea, que parece como de bobos estar preguntándose si soñamos o despertamos, pero... Bueno, trataré de justificarnos también más.
En todo caso, la canción va a ser que haya valido la pena escuchar todo esto en todo caso.
Sin duda, nos justifica la sola canción.
Por supuesto.
Bueno, pues los dejamos con ella.
Duerme soñando con tus ojos tan plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante. Alucinante, tan lleno de amor. La vida, que la vida es tratar de entenderla, se nos va la propia vida, tan simple, tan fuerte, tan llanamente suerte. Lo que acontece me parece un de la muerte, pero es absurdo ocuparte de este estudio. Cada año, segundo a segundo, no es tan profundo dormir soñando. En la respuesta tal vez es errónea, tal vez es correcta.
Ya estamos de regreso a El Ser se ve mejor en bicicleta.
A ver, yo voy a tratar de decirlo rápido porque seguramente es algo como que implica algunas cosas anecdóticas. No sé si también es como de mala educación dudar de la existencia del otro. Es así como, oye, qué descortés si dudas que yo no existo, porque...
O sea, si pienso que eres un sueño.
Ah, si sueño que eres parte de mi sueño y en el fondo eres una extensión de mi inconsciente o algo así. Piensen en esta película de...
Claro, la cosa se llamaba...
De Inception, por ejemplo. Porque el presupuesto de todo sueño es que tú eres el soñante, generalmente así lo pensamos. Y si es un sueño, el mundo, la realidad, los otros con los que interactúan, son más bien una extensión de ti. Y estás como en una especie de soliloquio solipsista. Solipsista para nuestros auditorio que a lo mejor tenga la duda es como... ¿Qué sería como solipsista? Como no existe un otro y eres siempre tú hablando contigo mismo. Y no hay modo de conectarte con...
No hay manera de comunicarte con algo exterior. Con otro. Lo que tú piensas no se puede conectar, digamos, con el exterior.
Sí, porque entonces yo quería hablar de esto a partir de una anécdota que pensaba no decirla porque, o sea, en el fondo... A lo mejor también, no sé si es también descortés decirle a mis radioescuchas si tal cosa existe, es que en el fondo no somos amigos, ¿no? O sea, sí los quiero de una manera como abstracta, pero o sea, seguro estas cosas solo se las digo a mis amigos, a lo mejor Lilian, Estefano, Andrés, pero pues ya, pues no sé, ya me voy a...
Puedes abrir tu corazón.
Sí, abriré mi corazón y, ¿cómo se dice?
También te queremos.
Como decía Reola, expondré las baratijas de mi alma, algo así decía. Pero el asunto es que, bueno, les digo rápido la anécdota para llegar a lo del sueño. Me conseguí a muy buen precio una máquina de café muy barroca, muy bonita y portátil. Entonces, como yo no tomaba mucho café, pero me entusiasmé, la compré, hacía café según yo deliciosos. Entonces hice el proyecto como de retomar antiguas amistades. Entonces agendé así como, me di cuenta que mis amistades más remotas, así contándolas a todas, me daba como para un mes de amigos. Entonces agendé un mes tomando café diario con amigos.
Llevabas tu cafetera.
Ajá, entonces decía, mira, puedes venir aquí o yo puedo ir a tu casa, la cafetera es portátil, no pesa mucho y así. Entonces, de no tomar café, empecé a tomar muchísimo café, empecé a hablar con muchas personas, me entusiasmó mucho, pero de repente empezaron problemas porque me desvelaba mucho, como supongo que tenía energía, pues adelantaba, no sé, en mi tesis, etcétera, pero dormía poco. Y cuando dormía, como que medio seguía platicando con los amigos que más me entusiasmaban. Y luego cuando me los volví a encontrar, les decía, oye, ¿te acuerdas que te platiqué tal cosa? Y me decía, no hemos hablado de eso. Entonces, no empezaba a distinguir con claridad cuándo habíamos hablado efectivamente de algo y cuando yo, por querer hablar de tal cosa, lo hablaba conmigo mismo una cosa así o lo hablaba en el sueño, no sé, y pensaba que ya se lo había dicho. Entonces, o lo que me decía alguien, pensaba que me lo decía la otra persona y se me revolvieron como todos mis amigos, los tópicos, y llegué como a una cosa que ahorita ya estoy como muy bien o tranquilo, etcétera, pero, o sea, llegué a una cosa que sí fue medio fuerte porque sí, efectivamente... No sé si dudé si estaba soñando, pero sí dudé de la realidad de las personas con las que hablaba. Porque al final del día yo podría inventarme una especie como medio de amigos imaginarios, tomando en cuenta, o sea, por ejemplo, me tomé un café una vez con Andrés, pero yo platiqué en mi cabeza con él mucho más tiempo. Era raro, o sea, seguro bordeé la locura y lo sorteé bien.
Bueno,
pero...
lo que pasa es que generalmente también, bueno, no sé, sobre todo las personas que se logran acordar bien de sus sueños, creo que podrían llegar a la siguiente conclusión. Generalmente en el sueño aparece algo que te llamó la atención en el día o en, digamos, como en el tiempo, o digamos presente, por así decirlo, o sea, en la semana o lo que sea. Generalmente aparece el amigo con el que estabas platicando, quizá en una situación distinta.
Exacto.
O el perro que viste en la calle, cualquier cosa.
Pero es la médula del problema, porque si el sueño es un reflejo de la vigilia, más o menos, o tiene muchos de los ingredientes de la vigilia, pues se empiezan a mezclar un poquito. Entonces, es raro platicar con alguien y no saber si ya le dijiste algo o tú pensaste que le habías dicho algo. O más bien, oye, esto no te lo había dicho, sí te lo dije. Y es como esas como pequeñas inconsistencias entre lo que dije efectivamente y lo que dije en el sueño. O sea, digamos que, o sea, fue un poco extraño. Y a la conclusión a la que llegué es que, o sea, también es una como conclusión de ebriedad seguramente al final, pero... O sea, pero vengo aquí a que me refuten, por supuesto, y en el auditorio nos pueden mandar cosas en Facebook y así decir, no, eres un tarado, etcétera. Pero el punto es que a la conclusión a la que llegué es que, ya la dije al principio, que bien, bien así, con específica claridad, lo único que podemos hacer con el mundo a esto que llamamos vigilia o realidad es aceptarla. Podemos tener como dos opciones, por eso les digo que es como de borrachera la conclusión, porque podemos tener como dos conclusiones. Una es sentir que el contexto nos constriñe o nos abraza, en todo caso de manera cursi. Pero yo sí tengo clarísimo que no puedo distinguir claramente si en algún punto despertaré y estaré así como, ah, yo me llamo Margarita y tengo 18 años y fue un sueño largo y así soñé. O sea, en realidad sé que parecería como una gran estupidez, pero si lo piensan muy, muy bien, no tiene ningún argumento racional para decir que eso no puede pasar. Piensen en estas películas como Matrix y así. En el fondo, por más que querramos, no podemos distinguir con claridad, a menos que, bueno, según esta hipótesis quizá exagerada, que hayan leído un cuento de Borges, que se llama Alter Ego.
A ver, entonces, ¿qué
les digo rápido, la trama del cuento es que Borges está como en un río, algo así, y Borges viejo, ¿no? Creo que lo escribe con, no sé, ya viejo. Entonces, de repente escucha un silbido que él hacía en su juventud, y en algún punto se encuentra con un tipo muy parecido a él, y se da cuenta que más bien es él, pero de joven. Y entonces es rarísimo porque se encuentra el Borges viejo con el Borges nuevo. Después de estar platicando un rato ahí como medio ñoñamente, muy bonito, de literatura y de los libros que les gustaban, empiezan a ver cuál es el problema principal, que es que esto está muy fuerte porque alguno de los dos, como esto es imposible y esto solo pasa en los sueños, es claro que esto es un sueño. El problema es el siguiente: ¿quién está soñando a quién?
O el Borges viejo, o el joven
soñando al Borges. Ajá. Entonces, a lo mejor a nosotros nos estresaría, ching, ¿qué tal si soy el sueño de alguien? Bueno, ahorita llegó eso. Entonces, para decidir si están soñando o no, nunca llegan a deducir quién sueña a quién, pero sí se dan cuenta que no es un sueño absoluto, porque vean lo siguiente. Si esto es un sueño, como decía al principio de esta intervención, nosotros somos inventores o creadores de toda la realidad que nos circunda, como en Inception, pensémoslo en algo así. Entonces, cada vez que lees un libro, en el fondo estás leyéndote a ti. Cada vez que ves una obra de arte, tú la hiciste, en cierto sentido.
Ajá, o cada sea, vez si que ves una catedral, sueño, todas, o en la realidad.
Ajá, en el sueño, todo es fabulación tuyo. Uh-huh. Si esto es un sueño, y esto en peor de los casos, perdón que esto es muy descortés, pero si fuera mi sueño y ustedes son invenciones mías, el Quijote, yo lo escribí. Yo hice, no sé, la Capilla Sixtina. Entonces, esas cosas, o sea, son, supongo que... Por eso es como decir que esto es un sueño es como bien... ¿cómo se dice? Presuntuoso.
Y aparte serías un tipo súper malvado y perverso, ¿no?
Porque también habrías hecho cosas terribles. Porque
habrías hecho, por ejemplo, a Hitler, habías, y no lo detuviste, habías hecho las bombas atómicas, los genocidios.
O sea, sí, si esto es una fabulación y ustedes
pero
son como...
solo menciona el arte.
No, sí, o sea, si ustedes son mis criaturas también, tendría un discurso para justificar mi malignidad, no se preocupen, pero solo creí que no era pertinente para este programa. O sea, no se estresen, sí es cierto que son un sueño... mío, hay justificación para todo. Pero bueno, entonces les digo, el argumento que da Borges para distinguir entre el sueño y la vigilia es que se encuentra con un verso muy bonito. Entonces, ahorita no me acuerdo el verso. Chin. Entonces, dice Borges, mira, ese verso yo nunca lo pude haber escrito. Así, por más que le hubiera echado ganas, no. Entonces, si yo no pude haber hecho eso, alguien más lo hizo. Eso quiere decir que yo no estoy fabulando todo. Y que hay por lo menos un otro, y no estoy encerrado en un sueño solipsista. No sé si me explico. Entonces, si yo acepto que yo no escribí el Quijote y que alguien más lo pudo hacer, bueno, no estoy soñando. Por lo menos hay otro soñador o otra realidad. No sé si lo enredé mucho, pero
o sea, sería como decir, okay, en este momento no estoy soñando porque el edificio en el que estoy yo no lo pude haber construido.
Ajá, una cosa así.
O sea, debe haber un otro que haya construido esto, que haya creado un micrófono.
Sí.
¿Sabes qué? No me parece tan buen argumento.
O más bien, déjalo preciso un poco. No solo es que tampoco es tan bonito el argumento, porque no es solo que no esté soñando, sino que no soy un soñador solitario. Más bien eso es lo que prueba. Por lo menos existe un otro, ya sea que esté en la realidad o que esté soñando. O sea, es el mejor argumento que descubrí. Y como tampoco es digamos, tan, ¿cómo se dice? Efectivo. Más bien me quedé así como...
Es que, ¿sabes una cosa? Tendrías, en todo caso, que encontrar, o sea, una cosa que fuera tan, pero tan diferente a lo que tú conoces, que no se pudiera construir a partir de lo que conoces. O sea, porque quizá, ok, tú no podrías ser el Quijote, bueno, pero conoces las palabras que están en el Quijote, has visto los molinos de viento, ¿sí me explico? Pero tendrías que encontrar una cosa tan, 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 tan diferente a ti. O sea, porque quizá nada más te estás subestimando.
Pues lo que dice Luis, ¿no? Es una cosa como, como... Bueno, sí, te podrías subestimar, ¿no?
Uh-huh. Ajá, porque como ya es de humildad, también ya no es tan preciso. Puede ser que te sobreestimes, te subestimes.
Exactamente.
Y eso está muy bonito. ¿Qué sería eso? De sur ya estamos como hablando bien raro, pero ¿qué sería eso que sería diferente a todo lo que conozco y que por sí mismo sería tan evidente que yo nunca pude haberlo pensado, imaginado? O sea, es...
Está buenísimo, es este, ¿no?
No sé, tú quieres decir algo, ¿no, Estefano? A ver, dilo, dilo.
Pues, no, en realidad no sé qué quería decir, pero ahora que estabas diciendo esto... de que tendremos que encontrar algo que sea absolutamente diferente a nosotros. Estaba pensando que muchas, bueno, como decían ustedes, en los sueños, también soñamos a la gente, ¿no? Y en ciertos, y en este sentido, las personas con las que convivimos en nuestros sueños son nosotros mismos, vistos desde nosotros mismos también, ¿no? Entonces, cuando hablamos con alguien en un sueño, estamos hablando con nosotros. Cuando besamos a alguien en un sueño, estamos besando a nosotros mismos, ¿no? Y en este sentido, quizá, y solo quizá, podríamos encontrar una especie de argumento, ¿no? Si en la realidad encontramos a otra persona y le encontramos como un verdadero otro, ¿no? Encontramos en esa persona algo que nosotros no pudimos ver, tenemos que aceptar por lo menos que estamos soñando con alguien más, ¿no? Como tú decías. Pero solo si aceptamos que no soy capaz de soñar la completud de mi compañero, de mi amigo.
O sea, al final no sé si termina siendo... O sea, es un argumento muy bonito que hasta raya así como en lo sentimental y emotivo, que me gusta ese argumento, porque es algo así como si le dijeras, oye, sé que no estoy soñando porque no pude haber soñado tu complejidad, una cosa así, ¿no? Que también pasa en Inception, ¿no? De que es...
Que sería también una prueba como del verdadero amor, ¿no? O sea, si tu enamorado te dice, es tan bueno estar contigo que es un sueño, no te quiere lo suficiente porque no está aceptando... Que hay algo en ti que es como superior a su creación.
Ajá,
¿no?
Exacto.
Entonces, eso sépanlo, como...
Sí, no le digan a su amada, eres como un sueño, y más si es uno de mis sueños, ¿no?
Porque eso, en el fondo es una cosa de egoísta, así como soy tu Dios, ¿no? Hay una relación de dominio terrible.
Eres mi fabulación. Entonces, o sea, la aseveración correcta, pero que ya no suena bonito, sería como, eres superior a mis sueños, ¿no? Una cosa así. No, pero sigue siendo muy cursi, pero me parece pertinente.
Estás más allá de mis sueños, trasciendes,
o sea,
mis sueños.
No, yo no podría fabularte, y eso me convence de que no estoy soñando, sino de que eres un otro distinto a mi inconsciente, ¿no? Una cosa
así. Y mucho mayor a mis expectativas.
Pero lo cual también es como dices, en el fondo, pero podrías decirle a lo mejor, quién sabe, a lo mejor me estoy subestimando y si eres una fabulación mía. Eso es lo, digamos, por eso no es preciso este argumento. Pero digamos, eso, si quieren leer, chicos, el argumento está en Alter Ego de Borges. Y ya no sé, ¿se pueden decir más cosas o ya acabó
el segmento? Tenemos como 3 minutos, sí, puedes decir algo.
¿Decir más cosas?
Sí, claro, tú habla.
Sí, bueno, entonces, yo, o sea, era como lo que les sugería al principio. Yo creo que uno de mis mejores amigos se convirtió seguramente en uno de mis mejores amigos porque un día así, no ebrio, sino a la luz del día y normal, llegó así como bien concentrado y me dijo, a ver ya, Luis, en serio, ya dime cuál es el argumento claro y así, o sea, para distinguir que no estamos soñando. O sea, me lo dijo con una consternación real. Y a lo que voy es que en mi experiencia, los que dudan realmente de que están soñando, de que si están vivos o están soñando, no son los filósofos, según yo no. Son más bien los ortodoncistas. Yo conocí también una clarinetista que sí dudaba realmente de eso, sobre todo porque ella tocaba, pero luego soñaba que tocaba, y luego tocaba, o sea, una cosa así rara. Y no me lo dijo en esta terminología, pero no distinguía bien cuál era como su verdadero genio al tocar y así. O sea, lo único que quería decir es, y es casi como una queja para el gremio filosófico, según yo. A ver si hay algún filósofo que nos escuche, además de los presentes.
No, claro. A ver, yo creo que es una pregunta que en general todos nos hacemos en algún momento. O sea, ya el suponer, no sé, que sería posible que lo que estamos viviendo en este momento sea un sueño, yo creo que a todo mundo le pasa por la cabeza.
Pero
¿no?
Te has angustiado realmente y has dicho, así como ¿serías buscado angustiosamente?
¿Por qué los ortodoncistas,
Pues más bien, o sea, digo, en mi experiencia, una estudiante de ortodoncia fue la que me, por ejemplo, me dijo, oye, sí, y me dio como en una plática por qué ella pensaba que estaba como soñando, por ejemplo. A un filósofo, más que a este amigo que les digo, nunca le he escuchado angustiarse realmente por esa pregunta. No sé si Descartes, por ejemplo, el que hablaban, si se angustiaba realmente o más bien era una cosa metódica y académica.
Yo creo que fue una cuestión metódica. Y yo creo que, a ver ahorita qué nos dice Estefano al respecto, pero yo creo que simplemente fue la intención de hacer un experimento mental para demostrar la existencia de aquello que no podemos dudar. O sea, porque podemos dudar de absolutamente todo, menos de que si estamos pensando y estamos dudando, entonces existimos. Y eso es, digamos, a lo que le lleva este ejercicio sí. De empezar a pensar, sí, ¿qué tal que estamos soñando y que todo lo que vemos no es real? ¿Por qué? Porque nos engañan los sentidos. Yo creo que fue un experimento, o sea, no de verdad, sino que dijo, de esta manera puedo llegar a mi conclusión y no, se las voy a presentar no, así.
Habría que checar el manual de enfermedades, no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero este como manual de que cataloga todas las cosas que ajá. Constituyen una enfermedad, seguramente, o sea, tener en serio difuminada esa barrera de como distinguir en la vigilia, los sueños de la vigilia, debe ser como algún síntoma de una patología fuerte, ¿eh?
Pero todo esto de alguna manera es ser un poco despectivo con los sueños, ¿no? Estamos presuponiendo que la realidad es más fuerte o tiene más sentido que los sueños y no necesariamente es así, ¿no? No me quiero alargar mucho, pero en las tradiciones místicas y en las tradiciones religiosas, al contrario, parecía que los sueños te acercaban más con la realidad real, ¿no? Por decirlo así, con la verdadera realidad, que la realidad misma que vemos, que en cierto sentido es la caverna de Platón o un mundo de apariencias, ¿no? De hecho, era en los sueños donde los profetas tenían relación con Dios, ¿no? Que es la verdad o la realidad absoluta.
Sí. Bueno, y los dejamos con una canción, ¿es la que la
ajá, de Dios? Sí.
Los dejamos con una canción que, según yo, voy a hacer un espacio para comentarla en la siguiente. Okay. Es de la Afro-Cuban All Stars, se llama La vida es un sueño. Bueno, la escribió Arsenio Rodríguez. Y escúchenla, por favor.
Es muy bonita.
Y si pueden, pónganse motivos al escucharla. Ahorita regresamos.
Y en el piano, ese joven profesor, David Alfaro.
Ladies and gentlemen, Dave Alfaro, bien.
Estamos de regreso a El Ser se ve mejor en bicicleta.
Entonces, sin hacerlo como una conclusión fuerte, pero para pensar en la canción, hay una línea muy bonita de la canción que dice, así como después que vives como muchos desengaños, no importa uno más, y saca esta conclusión de, bueno, al final la vida es un sueño y todo se va. Entonces, a lo que quería comentar de la canción es que pone entre paréntesis la posible conclusión que puedan sacar preguntándose si están soñando o están despiertos, si llegan a un callejón sin salida y más bien si dicen, bueno, solo voy a aceptar la realidad y no tengo ningún argumento fuerte para hacerlo, solo seré práctico. Una posible opción es como, no sé si que más que pierda relevancia, es que más bien quería preguntar eso, ¿pierde relevancia la vida y se modifica en algo su importancia si es que fuese un sueño? Si de hecho, si pensemos medio estúpidamente que de hecho estamos en la Matrix, por ejemplo, y ya nos despertamos, todos los, no sé, las cosas que vivieron, los enamoramientos que tuvieron, pasan a un segundo término y terminan siendo irrelevantes y son efímeros y así. Entonces más bien es como algo que habría que pensar. Y el argumento de la canción es, si es que la vida todo es un sueño, entonces lo mejor que se puede hacer es como, aunque eso ya me empieza a sonar como a conclusión así también medio feliz de, pero lo mejor que se puede hacer según la canción es como someterse a la, no sé si una vida hedonista, pero sí como a sacar el mayor provecho de la circunstancia en la que te encuentres, sin preguntar específicamente si estás soñando. O sea, lo cual es raro, no tan filosófico, pero por si no hay otro asidero, piensen en la canción. Y ya, todo lo que podía decir al respecto.
Pero bueno, creo que podríamos seguir comentando esto que decía Estefano, ¿no? Que en realidad, o sea, parece ser como que le estamos apostando demasiado a la realidad más que al sueño, y el sueño históricamente tiene pues, mucha importancia, ¿no?
Ah, bueno, retomando, ahorita fuera, mientras escuchábamos una canción, comentábamos con Lili esto que acaba de decir, ¿no? Que quizá en la antigüedad se consideraba el sueño justo como un contacto con el absoluto o con la realidad más allá de lo que nosotros percibimos o de lo que vemos, ¿no? Era una especie de, ya fuera que había un contacto quizá con Dios o quizá en otros lugares había los sueños también se consideran proféticos, ¿no? Que en este sentido te conectan con una realidad mayor y más amplia a lo que a lo que nuestra percepción vigilante podemos alcanzar, ¿no? Y bueno, después, haciendo un poco menos a todas estas tradiciones, ¿no? Empieza la idea de que el sueño finalmente es una simple ilusión, ¿no? O eso, que es una simple invención o fabulación que nos desconecta justo de la realidad o de lo que importa, ¿no? Y lo que comentabas es que es interesante porque ahora en la modernidad vuelve a tener importancia el sueño como un contacto con lo real, ¿no? Quizá ya no es un contacto con lo absoluto, quizá no es un contacto ya justamente con este espacio fuera del tiempo, con Dios o con las profecías, pero sí que nos dan respuestas a otro tipo de preguntas, ¿no? No nos conectan con ese absoluto, pero nos conectan con lo que nosotros mismos somos, ¿no? En ese sentido, bueno, todos conocemos un poco el psicoanálisis, ¿no? que intenta a través de los sueños encontrar qué problemas hemos tenido o qué cosas nos preocupan, ¿no? O dar ciertas respuestas de las que no somos conscientes mientras estamos despiertos, ¿no? Y en este sentido, el sueño, de alguna manera, se vuelve clave para interpretar aspectos de la realidad, ¿no?
Pues sí, mucho es como el sueño como clave de autoconocimiento. A mí, fíjate, me llama mucho la atención, o sea, por supuesto, Freud dijo, ok, el inconsciente es como la llave para llegar a la verdadera identidad, por así decirlo, y de eso creo que Luis podría decirnos más, porque él se dedica un poco más a Freud, ¿no? Y sabe más de él que yo, pero bueno, resulta que su discípulo, Jung, dijo que en realidad en los sueños podemos encontrar ciertos símbolos, y esto me recuerda a lo que decía Juan Orestes en su carta, ¿no? Cuando mencionaba, se encuentra con un sapo. Es curioso porque a veces en los sueños damos con cosas súper absurdas, ¿no? El otro día yo soñé, por ejemplo, que se volaba un gato del techo de un coche, ¿no? Y después iba preguntando por las calles si habían visto a un gato pequeñito, esponjoso y blanco. Uh-huh. ¿Por qué un gato es pequeñito, esponjoso y blanco? ¿Y por qué se voló del techo de un coche, no? Uh-huh. Lo mismo con Juan Orestes. ¿Por qué se encuentra un sapo? ¿Por qué la voz le dice lo que le dice? Bueno, lo que Jung diría es que, bueno, y también Freud, ¿no? O sea, existen ciertos simbolismos que por un lado parece ser que inconscientemente nosotros le damos un significado. Es decir, para mí un sapo podría significar algo repugnante, ¿no? Quizá para Juan Orestes, ¿no? Digo, yo conozco a Juan Orestes y sé perfectamente bien que se acerca a cualquier clase de animal, etcétera. Quizá para él no sea algo repugnante. El punto es qué significa para nosotros. Y en ese nivel, digamos, el inconsciente de cada quien es completamente personal. Pero Jung decía, no, hay cosas que, por supuesto, son del individuo, pero hay otras que nos vienen, digamos, de la memoria de la humanidad. Y esos son los arquetipos de Jung. Entonces, bajo la hipótesis de Jung, sería posible conocer la historia de la humanidad, incluso el origen del hombre, a partir de los sueños. Eso le vuelve a dar mucha relevancia, o sea, casi profética, a los sueños, ¿no? Porque claro, o sea, si yo estoy soñando con un escarabajo, no es solo mi escarabajo, sino también el escarabajo de los egipcios.
Sí, porque, o sea, exactamente, los sueños, Freud decía en la interpretación de los sueños que es como la vía prístina o dorada, algo así para, sino como para entender al sujeto y etcétera, porque el supuesto es el siguiente, estamos sometidos a represión nuestra. ¿Por qué olvidamos los sueños? Porque a lo mejor son, para decirlo así como muy simple, son cosas que no quisiéramos saber conscientes, así como que, para decirlo con un cliché, no quiero enterarme que en el fondo deseo a mi madre, por ejemplo.
Pero entonces, soñamos para darle un poco de salida a esa represión.
Entonces,
¿no?
Soñamos un poco primero para darle seguimiento, digamos, al deseo, al principio del placer, que necesitamos exudar de alguna manera. Pero no siempre recordamos los sueños porque está esa represión constante. Conforme se va adelgazando, a lo mejor sueñas. Pero incluso cuando tú cuentas tu sueño, cuando te cuesta algo decir, cuando te cuesta trabajo decir algo, es porque ahí hay algo medular importante. Cuando Freud interpretaba los sueños, es en esos quiebres donde decía, a ver, espérate, repíteme eso. Porque la represión, digamos, también se hace lingüística, entonces cambias palabras por otras, omites una imagen, etcétera. Digo esto porque la interpretación de los sueños es una especie como de luchar contra la represión a la que estamos sometidos en la vida consciente. Cuando soñamos, nuestro inconsciente, por así decirlo, tiene un poco más de libertad, Y si superamos esa barrera de represión de la conciencia, estudiando el inconsciente y su manifestación en el sueño, podemos saber más acerca de nosotros mismos, que creo que es un poco lo que decía Stefano también. Si bien el sueño ya no es una herramienta profética o de conexión con el absoluto, sigue siendo sumamente relevante porque es quizá la mejor vía, según Freud, por ejemplo, para, no sé, para mejorar en terapia, para conocerme a mí mismo, etcétera. Entonces,
a final de cuentas, quizá los sueños nos digan mucho más de la realidad que lo que tenemos consciente, ¿no?
Sí, a lo mejor la pregunta, a lo mejor, a mí sí me hace interesante, ¿no? Pero a lo mejor, ya dijo Andrés, a lo mejor es porque tengo una ligera patología, pero una pregunta que sí podría ser universalmente interesante sería, no si estamos soñando o estamos despiertos, sino de qué tanta información y qué tan buena me dan los sueños acerca de mí mismo, o si quieres verlo desde Jung, acerca de la humanidad en general. Y de la historia.
Debe ser bien difícil, ¿no? Interpretar, o sea, ponerte así con toda seriedad, interpretar un sueño. Porque es parecido a una canción, ¿no? Pero no una canción, quiero decir como una canción instrumental. O sea, las notas y cómo están dispuestas y la música no son palabras como puntuales, ¿no? O sea, pues si está contando algo, no está contando, digamos, como algo como puntual, objetivo, como bueno, ayer fui a tal lugar, hice tal cosa, etcétera, ¿no? Sino que es como expresar algo, pero como de una forma totalmente indeterminada, ¿no?
Sí.
O sea, los sueños son parecidos, o sea, no está, digamos, como... O sea, ¿cuál es el significado de...? Imagínate que te pongo así como una canción que nunca has escuchado y la escuchas, podría hablar de cualquier cosa, ¿no? En realidad.
Sí, algo así es el sueño.
O podría expresar como cualquier, como serie de sentimientos, lo que sea. O sea, lo que ves que es como una forma de narrar las cosas muy rara, ¿no? O sea, saber bien qué dice,
¿sí?,
debe ser como casi imposible. O sea, quién sabe.
Sí. Cuando tú lo estás platicando, incluso es como hacer la traducción a nuestro propio lenguaje, uh-huh, ¿no? O sea,
sí,
¿no?
Sí,
del lenguaje del inconsciente, que es completamente simbólico, al nuestro.
Yo, como últimamente soy entusiasta del psicoanálisis, por ejemplo, a mí no se me hace tan difícil pensar una posible interpretación de los sueños. Lo cierto es que, pensando en la analogía muy bonita que puso Andrés, que es como una canción. O sea, pensemos que te pone una canción instrumental y a cada uno de nosotros nos preguntan de qué habla la canción. Ah, habla de amor. Ah, no, más bien habla de una decepción. Entonces, etcétera. Así de opinables parecerían los sueños. Pero, por ejemplo, Freud dice, cada soñante es su propio diccionario de sueños.
Uh-huh.
Eso también es una discusión que tiene con Jung. Entonces, ¿cómo sé? Pues, interpretar tus sueños es como aprender un idioma. Pero un idioma que solo habla una persona, hablarlo yo también, y en la medida de lo posible, interpretar tus sueños. Siempre son aproximaciones, y aparte, pues Freud tiene estas pistas que también pueden ser muy cuestionables, de ya cosas como muy, mucho más generales, que podrían ser el complejo de Edipo y etcétera. Pero digamos, el problema es eso. Yo, o sea, independientemente del entusiasmo, ¿no?, que podamos tener por el psicoanálisis, la disyuntiva sería esa. ¿Es posible conocer lo suficientemente a alguien y tú conocerte lo suficiente para poder interpretar algo correcto de tus sueños? O más bien sí es como una pseudociencia que muchos piensan.
A ver, yo creo que eso no puede ser más que pseudociencia. O sea,
la interpretación de los sueños.
Sí, efectivamente. A ver. ¿Por qué no es ciencia? Simplemente porque es una cuestión bien subjetiva.
Claro.
Y porque un buen psicoanalista que va a analizar tus sueños no te va a decir, ah, claro, el agua que sale ahí significa a tu madre. Y no, sino que más bien lo que va a hacer es que tú cuentes tu sueño, te va a detener en los puntos específicos, uh-huh, para que analices tú mismo y tú mismo le des significado. Porque claro, o sea, vamos a lo mismo, para el psicoanalista el sapo puede ser asqueroso y para mí no, ¿no? Entonces, ahí... el papel del analista de sueños es ayudarte a que tú le encuentres significado, más no darte la respuesta.
Sí, o sea, más bien lo dije mal. Más bien aspiraría a ser una ciencia en todo caso, pero no sé si también se escucha bien esto. Sería como una especie como de técnica o de arte.
Ajá,
en el sentido de
una
que
técnica
es como
podría ser
particularísimo y no parte de paradigmas.
Uh-huh.
Pero entonces, en conclusión, si ven en el metro estos libros de interpretación de sueños y como que tienen las claves, tienen que descreer de ellos, ¿no? Porque es una,
sí,
cosa como muy íntima, muy subjetiva.
O experimentar en todo caso con ellos. Así como vean su sueño, cotéjenlo con el manual. Cuando no les funcione y así se den cuenta que tomaron decisiones incorrectas basadas en un arquetipo universal, ya sabrán que hablamos, ¿verdad? Si sí les funciona, márquenos, por favor.
Sí, avísenos.
Y díganos
porque,
la editorial,
ajá,
de su
exactamente,
manual.
Aquí no todo está dicho. Y...
interesante. Y quizá eso se pueda relacionar un poco con cuestiones de evolucionismo, ¿no? Porque hace poco leí que la repulsión que solemos sentir ante como animales ponzoñosos o entre ratas, etcétera, es como una cuestión como muy como instintiva, que tenemos así como programada, por así decirlo, precisamente porque son animales asociados como con situaciones como poco salubres, ¿no? Y poco propicias para sobrevivir y seguir viviendo.
Entonces, ¿será que todo el simbolismo de nuestros sueños también es solo para sobrevivir en el medio?
Quizá, ¿no? Si le preguntamos a algún naturalista que solo cree como que existe como lo que podemos ver y que todo se explica, digamos, como con ciencias duras, te diría, sí, y son unos charlatanes y se va de aquí.
Oiga, ¿qué les parece si hacemos una pequeña cápsula?
Okay.
Vamos a nuestra cápsula de hágalo usted mismo.
Okay.
Y bueno, esta cápsula queremos comentarles que consiste en hacer un experimento, ya sea un experimento mental o un experimento para que ustedes realicen en su casa. Siempre con supervisión de un adulto, por supuesto.
Okay.
En este caso no pasa nada si no hay adulto. Porque lo que les voy a dar son tips para tener sueños lúcidos. Primero, ¿qué es un sueño lúcido? Un sueño lúcido es justamente, como decíamos al inicio del programa, pues el poder estar consciente de los sueños, ¿no? Estar consciente de que estoy soñando y eso, digamos, ya con el tiempo y con mucho ejercicio, de algún modo, podemos llegar a convertirlo en guiar nuestros sueños. Es decir, si yo quiero volar en mi sueño, poder volar a voluntad, que se puede lograr, pero... A ver, les voy a decir dos tips para llegar a identificar que estamos soñando. Punto número uno, sí tienen que meterse en la cabeza el que cuando estén soñando tienen que intentar leer. O tienen que intentar ver en un espejo a sus ojos. Si ustedes se clavan eso, digamos, antes de dormir, les prometo que en el siguiente sueño medio lúcido van a poder guiar su sueño. A ver, ¿por qué? Bueno, a ver, yo he intentado leer, no sé si a ustedes les ha pasado, que están leyendo en el sueño y quieren volver a leer lo mismo y se dan cuenta que ustedes lo están inventando. ¿Por qué? Porque no puedes leer lo mismo, no puedes repetir el mismo texto, es algo bien curioso. Entonces, intenten leer en sus sueños, punto número uno. El segundo paso es buscar un espejo en sus sueños o lograr sacar un espejo y verse a los ojos. Lo cual resulta prácticamente imposible. Bueno, para mí, o sea, yo nunca he visto perfectamente bien mis ojos, pero sí he intentado ver mis ojos.
Pero como se te voltea al espejo y sale la parte, sale como el revés de tu cabeza o algo así.
No, sino que no puedes ver perfectamente bien tus ojos. O sea, es como si de pronto tuvieras, no sé, un vidrio empañado que no te permite ver exactamente tus ojos. Porque claro, o sea, podemos guardar imágenes de cuando nos vemos al espejo, efectivamente, pero una imagen nítida, o sea, de lograr ver, no sé, la retina, pues no se puede. De ver tus pestañas, o sea, no se puede. Ves una imagen un poco borrosa de ti mismo, pero no te puedes ver perfectamente bien. Lo mismo ocurre con el caso de las palabras.
Esto sería para que te dieras cuenta que es un sueño.
Exactamente. Cuando uno se clava eso en la cabeza y lo empiezas a hacer en tus sueños, te das cuenta que estás soñando, justamente porque estás intentando darte cuenta que estás soñando. Ese es el primer paso.
¿Segundo paso?
El segundo paso, pues ya es tratar de hacer otras cosas. La primero es clavarse, o sea, digamos, en la idea de algo que en tus sueños sea casi imposible llegar a hacer. Pero después de eso, entonces ahora hay que clavarse en la cabeza antes de dormir, que, pues, no sé, vamos a volar el día de hoy, por ejemplo. Y se puede.
Órale. Lo que nunca me he preguntado es eso. ¿Qué lugar tendrían? O sea, porque tampoco sé mucho al respecto, pero ¿qué lugar tendrían los sueños lúcidos en el esquema del psicoanálisis, por ejemplo? ¿Qué representarían? O así, porque es raro, porque mientras... Bueno, pero más bien, en el peor de los casos es algo que tendría que pensar y seguro después hablamos, porque ya se está acabando el tiempo, ¿no?
Así es, desafortunadamente, pero sí, es un muy buen punto, porque ahí estás a voluntad modificando tu inconsciente. El punto quizá es qué puedes hacer y qué no puedes hacer.
Qué raro.
Y ahí estarían como los puntos a analizar.
Sí, porque si el sueño es inconsciente, luego que se hagas consciente el sueño, sí es, bueno, interesante.
Pues bueno, el programa ha llegado a su fin el día de hoy. Esperemos que les haya interesado, que les haya gustado. Síganos por Facebook.
También pueden seguir a Estefano por Facebook.
Ah, pero también le agradecemos mucho a Estefano que haya venido a compartir su opinión experta sobre estos temas.
Sí, muchas gracias y gracias a ustedes por escucharnos. Por favor, síganos por Facebook. En el Ser Sabe Mejor en Bicicleta, opinen. Vamos a hacer próximamente una trivia para ganar una figura de origami.
Que se entregará en sus propias manos y nos comprometemos, o sea, por lo menos yo, porque Andrés ya dijo que él no viaja, pero yo me comprometo a, si están, digamos, a menos de 5 horas en coche, me comprometo a llevárselas yo en persona.
Y le mandamos un saludo a Alicia, que sabemos que escucha nuestro programa, ¿no?
Sí, Alicia. Muchas gracias por escucharnos y en verdad queremos tus comentarios en la página de Facebook y te los agradecemos.
Sí, sí. Pues bueno. Yo le mando abrazos telepáticos también. Vientos.
Bueno, bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves.
Adiós.
Adiós, adiós.
Te esperamos la próxima semana a otra transmisión de El Ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.